Bueno, arrancamos el Hoy por Hoy con un testimonio realmente sobrecogedor. Él es malagueño, es de Nerja. Se llama Alfonso Artacho. Es arquitecto técnico de formación y coordina la logística en Médicos Sin Fronteras. Hace 3 semanas que acaba de llegar de Gaza y hoy está aquí en la radio con nosotros para contarnos su experiencia, cómo se encuentra personalmente él y, bueno, cómo está viviendo todo esto, teniendo en cuenta también que en los últimos días Médicos Sin Fronteras se ha visto obligado a suspender sus actividades médicas en la ciudad de Gaza, en Gaza City, y se ha tenido que desplazar hacia el sur. Bueno, Alfonso acaba de llegar. Alfonso Artacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es usted malagueño, es de Nerja.
Sí.
¿Desde cuándo está dedicado a Médicos Sin Fronteras?
Pues empecé a trabajar con Médicos Sin Fronteras en el año 2006.
Ajá, o sea que lleva bastante tiempo. Tengo aquí un poco de su biografía. El primer proyecto en el que trabajó con la organización fue en Angola.
Exactamente.
Después ha estado en Haití, en Malawi, Sudán del Sur, Mali, Sierra Leona. Bueno, muchísimos sitios. También en territorios palestinos ocupados, Colombia. Alfonso ha estado en 3 ocasiones en Gaza desde el inicio del asedio en octubre de 2023. En septiembre de 2025 regresó de la franja, eso hace 3 semanas. Estuvo 6 semanas, ¿verdad?, allí desempeñando el rol de coordinador de logística de los proyectos de la organización. Bueno, lo primero, ¿cómo se encuentra personalmente tras esta experiencia allí en Ciudad de Gaza? Yo le preguntaba antes, ¿tienes síndrome de Estocolmo?
Bueno, pues es complicado salir de la franja porque trabajamos con mucho personal palestino. La gran parte del staff de Médicos Sin Fronteras que está trabajando dentro de la franja son palestinos. A nosotros nos ponen limitaciones de personal internacional que puede entrar a trabajar dentro de la franja. Uh-huh. Entonces, claro, es un equipo enorme, haciendo un trabajo espectacular y viviendo en condiciones de vida muy, muy difíciles desde hace ya un montón de tiempo. Entonces, claro, estar un mes y pico trabajando con ellos cada día en situaciones límite desde el punto de vista emocional, de seguridad, etcétera, etcétera, y de repente marcharte de allí y dejarlos allí, pues no es fácil.
Claro.
No es fácil y además hay tanto trabajo por hacer y tanto por hacer en la franja que cuando uno se va siempre se va con la sensación de decir, pues que me quedaría aquí no sé cuánto.
¿Por qué se ha venido?
Tenemos unos periodos concretos que nos permiten estar dentro de la franja y luego además tenía otra serie de compromisos y de aquí en Málaga y no podía estar más tiempo.
¿Cómo afecta personalmente todo esto? ¿Cómo le afecta personalmente en su día a día?
Bueno, yo creo que tiene afectaciones positivas y negativas. La negativa es que uno cae en la cuenta trabajando en estos entornos y viendo lo que está pasando allí día a día, se pregunta qué está pasando en el mundo, qué está pasando con la humanidad, cómo el resto del mundo está permitiendo que ocurra lo que ocurre dentro de la franja. Porque bueno, yo no soy muy amigo de los medios de comunicación, pero yo he estado 3 veces allí y he podido ver de primera mano lo que está ocurriendo allí. Y yo ya no entro en temas políticos ni en temas ideológicos, yo entro en que día a día están matando niños, están matando personas mayores, está muriendo gente como consecuencia directa de esa guerra, si se le puede llamar guerra, está muriendo gente como consecuencia indirecta de la situación que se está viviendo en Gaza. Entonces, que el mundo, que la humanidad esté permitiendo lo que está pasando allí dentro de la franja, pues es inevitable que te afecte personalmente.
¿Qué imagen, qué sonido, qué momento se le ha quedado grabado más intensamente de estas 6 semanas ha estado, ¿no?
De esta última vez. Bombardearon un hospital donde hay equipos de Médicos Sin Fronteras trabajando, sabiendo Israel que había equipos de Médicos Sin Fronteras trabajando, el hospital Nasser. Pues bombardearon porque había unos periodistas pues tomando fotos e intentando transmitir lo que está pasando dentro de la franja y aún así bombardearon. Y bueno, fue impactante el ir allí, ver el efecto del bombardeo y cuál era la situación justo después del bombardeo. Y luego también me impactó mucho el día que salí de la franja. Antiguamente entrábamos por Egipto, por Rafah, ahora estamos entrando por otra frontera cruzando Israel desde Jordania. Pues cuando salí, tuve que cruzar Rafah porque hubo un cambio en la ruta de salida por temas de seguridad y Rafah que era donde yo trabajaba las primeras veces que entré en la franja, a día de hoy es un solar lleno de escombros. Es decir, ya no existe Rafah. Es como una de las... La franja está dividida en varios sectores, pues uno de ellos es Rafah. Y ahora mismo Rafah no existen edificios, es todo un solar vacío y lleno de escombros.
Yo creo que se acaban las palabras y los calificativos, ¿no? Para contar que llevarán muchos días contando aquí, sí, a sus familiares, a sus amigos, lo que ha vivido, se acaban, ¿no? Las palabras, los calificativos. ¿Cómo describiría la situación humanitaria ahora mismo allí? Para quienes no conocemos el terreno, estamos escuchando periodistas, compañeros que están allí, que nos lo están contando todos los días, pero no estamos allí. Y por mucho que queramos, sí. ¿Cómo describiría esa situación humanitaria ahora mismo?
Es una situación límite, extrema, que además está durando mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Porque yo he trabajado con médicos...
¿De cuánto tiempo llevamos que está en una situación límite?
Pues dos años. Entonces, yo...
¿Hasta dónde se puede resistir?
La gente está... Yo una diferencia importante que he notado en esta última vez que he estado en la franja, como ha pasado un año, en este año he estado trabajando con Médicos Sin Fronteras en Colombia, después de este año en Colombia he notado muchísimos cambios dentro de la franja, y uno de los más importantes es que la gente, el equipo, está muy deteriorado físicamente, porque ha habido etapas en las que han pasado hambre, donde era muy difícil conseguir alimentos. Han estado un año entero sometidos a pérdidas materiales, pérdidas personales, una forma de vida sin medidas de higiene, con dificultad de acceso al agua potable, viviendo en condiciones climatológicas extremas, porque el clima en la franja es un clima un poquito extremo, en verano mucho calor y en invierno mucha humedad y mucho frío. Y claro, un año viviendo en esas condiciones pues deteriora a la gente, y he encontrado a la gente muy deteriorada, y sobre todo... las primeras veces que entré en la franja había una esperanza de un alto el fuego, uh-huh, de un final del conflicto. Ellos pensaban que iba a ser como suele ser, porque no es la primera vez que hay un pico de violencia dentro de la franja, pero eran mucho más cortos. Y esa esperanza ya la están empezando a perder.
Alfonso, ¿ha tenido usted miedo a que lo mataran en uno de los miles de bombardeos?
A ver... En la franja no hay lugar
usted
seguro.
¿Estás en peligro de muerte?
En estar dentro de la franja estás en peligro de muerte todos los días, porque el mero hecho de estar moviéndote en la franja y que las fuerzas de defensa israelí identifiquen un objetivo, un supuesto objetivo de Hamás, van a tirarle y van a por él desde el aire con un dron, es decir, van a bombardear, porque no hay ejército presente en tierra. Entonces, en ese bombardeo, si el supuesto miembro de Hamás está a tu lado, tú caes. Y de hecho, siempre que van a por un objetivo, caen 12, 14, 15, 20 personas. El último que yo vi personalmente, la persona salió escapando, se refugió en un punto de distribución de agua, donde habían niños intentando conseguir agua para llevarse a sus casas, y mataron a 5 niños. Entonces, dentro de la franja no hay ningún lugar seguro. Yo personalmente miedo no, porque llevo mucho tiempo, muchos años trabajando en estos contextos, y emocionalmente sé gestionarlo, y me focalizo en lo positivo, me focalizo en mi trabajo, y si un día me toca, pues...
Hay que tener una...
¿Qué voy a hacer?
Una cabeza muy fría, ¿no?, para estar allí.
En cierto modo, sí. O la capacidad de aislar ese miedo y de focalizarte en lo importante, que es aprovechar el tiempo que estás dentro y hacer lo máximo que puedas.
¿Qué le gustaría que supieran los ciudadanos de Málaga sobre Gaza que no aparece en las noticias, en los titulares?
Bueno, pues que lo que se oye de negativo es totalmente cierto, que ahí están asesinando personas todos los días, personas inocentes, que las condiciones de agua y saneamiento son inaceptables, que aquello es como una especie de asedio, es una especie de asedio, de repente, es decir, tanto cuando estuve hace un año como ahora, hay un montón de camiones de ayuda humanitaria intentando entrar dentro de la franja para aliviar un poquito la situación de la población, y no les permiten el acceso, les permiten el acceso con cuentagota. Hace un mes, es decir, justo cuando yo llegué, hace 2 meses ya, dieron un poquito más de ritmo a la entrada, porque había una amenaza seria de una hambruna severa dentro de la franja. Una hambruna severa. Y que es inaceptable humanamente que demos la espalda a lo que está ocurriendo allí dentro. Es decir, yo no tengo la percepción de que aquello sea una guerra. Yo no he visto ni a militares ni soldados israelíes, ni he visto militares ni soldados de Hamas, no los he visto. Y está ya 3 meses y pico dentro de la franja en total. Lo que he visto es desde el aire machacar y matar población, gente inocente. No sé cuántos supuestos terroristas habrán matado, no tengo ni idea, porque además yo cuando voy a la franja lo que hago es hacer mi trabajo e intento no meterme, es decir, intento trabajar desde la neutralidad y desde la imparcialidad, que son principios básicos para Médicos Sin Fronteras. Allí es muy difícil porque es que estás viendo cada día lo que llega a nuestros hospitales. Y niños con heridos de bala en el pecho, niños con heridas de bala en la cabeza, personas mayores con heridas de bala, heridas de metralla. Entonces es muy difícil mantener esa imparcialidad.
Como saben, en España, en Europa, existe un... Bueno, y en Málaga también, ¿eh? Existe un fuerte debate político sobre si lo que ocurre en Gaza debe ser calificado como genocidio, ¿no? Desde su vivencia directa, ¿cómo percibe esa discusión? No sé si aporta o no aporta al trabajo humanitario sobre el terreno. ¿Cómo ve usted esto?
Bueno, yo cuando vamos ya hacia las 70.000...
El otro día decía el alcalde de Málaga que calificar de genocidio esto era darle alas al terrorismo de Hamas, ¿no?
Bueno, yo no entiendo esa opinión. Yo lo que sí he visto día a día en la franja es que están asesinando a un montón de civiles, y de gente inocente y gente vulnerable y niños y mujeres embarazadas. Están bombardeando hospitales, están matando periodistas. Bueno, habría que ver cuál es la definición exacta de genocidio, pero yo he estado 3 meses viviendo dentro de la franja y para mí, yo repito, yo ahí no he visto una guerra. Yo lo que he visto ha sido un machaque continuo a la población civil, no solamente matándolos directamente a través de bombardeos, sino cortándoles el acceso a agua potable, cortándoles el acceso a alimentos, cortándoles el acceso a medicamentos. Nosotros tenemos dificultades en nuestros hospitales porque hay veces que no conseguimos combustible para los generadores y un hospital a ver cómo funciona sin energía eléctrica. Es decir, la cantidad de gente que está muriendo todos los días por el asedio que se está produciendo dentro de la franja, bueno, a ver qué calificativo utilizamos si no es genocidio. Quizás haya otro.
¿Tiene usted familia aquí en Málaga?
Sí.
¿Qué le dice su familia?
Bueno, la primera vez que me fui a la franja muy asustados y la última vez que me fui a la franja muy enfadados.
Muy enfadado.
De hecho, el menor de mi hijo no le dije que estaba dentro de la franja hasta que ya llevaba
un par de semanas.
Tengo tres.
¿Tres hijos?
Tres. Dos ya mayores, pero el menor...
¿Y lo entienden?
Bueno, intentan entenderlo, no comprenden porque me dicen, mira, fuiste una vez, aquello cada día puede ser el último, pero no sabías dónde iba. Pero es que has ido una segunda y una tercera vez, ya no te entendemos.
Usted se encarga de la logística. ¿Qué significa exactamente eso en un lugar como Gaza?
Sí, bueno, pues el trabajo de la logística significa organizar y gestionar todo lo necesario para que los equipos médicos puedan hacer su trabajo. Implica trabajos de construcción, implica trabajos de agua y saneamiento, implica trabajos de instalaciones eléctricas, todo lo que es energía, implica toda la movilidad de los equipos médicos, los vehículos. Implica toda la gestión de la seguridad, que eso es un punto con mucho peso en la franja, porque gestionar la seguridad del equipo médico moviéndose por un lugar donde en cualquier momento pueden bombardear, pues genera mucho trabajo. Entonces, en realidad la logística es organizar y gestionar todo lo necesario para poder atender a nuestros beneficiarios.
¿Quiere volver?
Sí, yo volvería. Ahora tengo unos compromisos que van a durar unos meses, pero yo en cuanto tenga la oportunidad de volver a la franja, no me lo pienso.
¿Qué es lo más difícil? ¿Lo vivido allí o el choque de volver a la normalidad?
Volver a la normalidad siempre es complicado. Lo que pasa es que como he trabajado tantas veces en contextos complicados y luego me ha tocado volver a la normalidad, pues podríamos decir que ya conozco cuáles son mis dinámicas. Tengo un par de semanas un tanto complicadas porque me cuesta volver... manejar esa relativización entre lo que vives allí y cómo vivimos aquí. Pero bueno, ya conozco cómo son mis periodos de adaptación, me cuesta 2 semanas reubicarme y luego lo llevo.
A los que quieran ayudar, pero no saben cómo, ¿qué les diría? ¿Qué mensaje les diría, Alfonso?
Pues, mira, Médicos Sin Fronteras, el trabajo que está haciendo Médicos Sin Fronteras, yo me siento tremendamente orgulloso porque estamos teniendo un impacto tremendo, estamos trabajando en condiciones muy duras y estamos dando muchas segundas oportunidades. Estamos viendo...
Os habéis tenido que salir de
Gaza City, hemos tenido que evacuar porque...
Y habéis ido al sur,
sí,
¿no?
Ya estábamos en el sur, es decir, teníamos un centro de atención, el Hospital Al-Helu.
¿Y la población civil que dependía de esa atención en Gaza City ahora mismo?
Pues no tienen atención sanitaria porque las fuerzas de defensa israelí le han dicho que se vayan.
Que se tienen que vayan.
Y cualquier día bombardearán el Hospital de Al-Helu, porque es como están funcionando en el resto de la franja. Cuando acabaron con Rafah, bombardearon estructuras sanitarias y han bombardeado estructuras sanitarias en otras partes de la franja. Entonces, lo que se podría prever es que el hospital que nosotros estamos apoyando, ahora lo seguimos apoyando, pero en remoto. Es decir, intentamos mandar medicamentos, damos cierto soporte financiero, pero nuestros equipos no están allí porque es que están bombardeando a diario a menos de un kilómetro de donde está viviendo el equipo de Médicos Sin Fronteras, y ya es un riesgo de seguridad importante. Y nos han demostrado que si tienen que bombardear dónde está Médicos Sin Fronteras y asesinar a nuestro personal, lo van a hacer. Entonces hemos preferido evacuar al equipo y mandarlo al sur, que sin ser una zona segura, es una zona más segura que Gaza City ahora mismo.
Alfonso Artacho, ¿nergeño de...?
No, soy malagueño, pero vivo en Nerja.
Pero vives en Nerja. Eso es. Vale, vale. Gracias por su testimonio. Es que no nos podemos hacer una idea.
No, es difícil.
Es difícil. Nos puede contar muchos detalles y poner muchos calificativos, pero es que yo qué sé, no sé si estamos anestesiados ya. Y
ese es un término bastante acertado.
¿Verdad?
Bastante acertado, sí.
Estamos anestesiados. Y ya, bueno, a mí me sigue afectando, pero hay una sensación de que, bueno, ya lo vemos como normal todos los días, ¿no? La muerte en Gaza, los asesinatos en Gaza, y esto es lo terrible. Alfonso Artacho, arquitecto técnico de formación, coordinador de logística en Médicos Sin Fronteras, malagueño, acabo de llegar de Gaza y hoy hemos querido tenerlo aquí en la radio. Ojalá esto cambie, no lo sé.
Y pronto.
Y pronto.
Sí.
No sé qué va a pasar, está todo muy complicado y la política muy enrevesada, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que cambie pronto. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.